¿Sabemos en realidad en qué consiste el CETA? Don Michel Carlier, embajador de Su Majestad el Rey de los Belgas, ha hablado este miércoles con Carlos en Círculo Polar. Si te parece, Carlos, Eugenia y Sandra, lo vamos a escuchar y luego comentamos algunas cuestiones.
Y ahora analizamos con cierto detalle un conflicto, podría ser, que nos coge al menos geográficamente cerca, que es la negativa de Valonia al CETA, el acuerdo con Canadá. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Está sufriendo presiones el ministro principal, Paul Magnet, para modificar esa decisión? ¿El CETA es una antesala del TTIP? ¿Qué puede ocurrir o qué va a ocurrir ahora?
Bueno, es un tema bastante importante y serio y que todavía está discutiéndose hoy mismo, ahora mismo, entre los belgas, que todavía el gobierno federal de este país está esperando que se encuentre una solución antes de mediodía de hoy o antes de mañana por la mañana, no, yo diría antes de la noche, de esta noche, para estar seguro de que el viaje a Bruselas del señor Trudeau se verifique o no. Así que estamos en un asunto muy, muy especial. Y todavía un asunto que no es terminado, lejos de ello, pero yo creo que yo puedo hacer ahora, digamos, dar una pequeña semblanza o intento de explicación de lo que está ocurriendo. Discúlpeme porque voy a ser un poco largo. Bélgica es un estado federal. Existen tres regiones en este estado miembro fundador de la Unión Europea. Estas regiones son Flandes, Valonia y la región de Bruselas capital. La sexta reforma del estado puesta en vigor en 2012 ha dado muchas competencias a dichas regiones. El gobierno y el parlamento de Valonia, que están establecidos en la ciudad de Namur, han examinado hace algunos meses el problema de la ratificación o no del tratado concluido entre la Unión y Canadá, es decir, el tratado CETA. Y los valones, los representantes del pueblo de Valonia, han anunciado que no pensaban poder aceptarlo tal cual, y esta opinión fue confirmada hace dos semanas a una confortable mayoría por el Parlamento Wallón o Valón de Namur. Esto tiene una consecuencia importante. En efecto, la ley belga prevé que todos los parlamentos belgas, son 8, los 2 federales y los 6 regionales, tienen que ratificar los acuerdos internacionales para que el gobierno federal belga pueda dar su visto bueno o su acuerdo definitivo a dichos tratados. Esto se aplica naturalmente a los tratados negociados por la Comisión Europea en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencia, el Estado belga federal no puede ratificar los tratados internacionales sino con el acuerdo expreso de dichos 8 parlamentos. La decisión del Parlamento Valón de no ratificar este acuerdo crea en el seno de la Unión una situación inesperada e inusitada. Como una región pequeña como Valonia, 3,6 millones de habitantes, puede entorpecer la política de una unión de 28 estados que contienen 500 millones de habitantes, sobre todo si se trata de un acuerdo con un país como Canadá, que es una gran democracia. Esto es la cuestión. Pero hay otro problema. En el derecho europeo existen dos tipos de tratados. son los que tocan a competencias nacionales o subnacionales. Como ejemplo, competencias regionales en Bélgica. Ejemplo de esas competencias son las inversiones. Estos acuerdos mixtos deben ser aprobados por la unanimidad de los estados de la Unión. Prevale en este asunto el principio del veto. Los demás, la segunda especie de tratados de la Unión Europea, que no son mixtos, tienen que ser, en cambio, aprobados solo por el Parlamento Europeo y por una mayoría cualificada de los estados. En estos casos, naturalmente, no hay posibilidad de veto. Una cosa más interesante de subrayar en el caso preciso que nos interesa es lo siguiente: en los Estados Unidos, los estados son 50, que constituyen la Unión de Estados Unidos, tienen competencias propias que el Estado federal en Washington no puede sobrepasar o debe respetar cuando negocia materias comerciales con países o instituciones exteriores como, por ejemplo, la Unión Europea. La competencia de los estados federados dentro de los Estados Unidos es un argumento utilizado por Washington en sus negociaciones con entidades extranjeras para rehusar que las negociaciones sean abiertas a materias como los mercados públicos o los asuntos bancarios. Porque esto, dicen los americanos, es materia de la competencia de los estados individualmente y no del gobierno federal. Es esto precisamente que ocurre ahora en las discusiones sobre el TTIP, en fase final de negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. El TTIP es el mismo acuerdo que el CETA, pero con los Estados Unidos. Los negociadores de Washington saben muy bien usar de este argumento para obtener de los negociadores extranjeros más de lo que ellos mismos conceden. Nosotros, los europeos, aceptamos eso y criticamos el gobierno valón de atreverse en rehusar legalmente amenazas, ultimata, o ultimátum al plural, y otros tipos de presiones. Esto dicho, me parece muy difícil de reprochar a Valonia de ejercer un control parlamentario que es constitucional y legal. En realidad, pienso yo, los que critican a Valonia de ejercer este derecho constitucional abren una ancha brecha a favor de los euroescépticos que critican el carácter ademocrático o antidemocrático de la Unión Europea. Valonia responde haciendo saber que no tiene intención de ceder a una tal presión. Un montón, en realidad, un montón de presiones. Las que vienen de Schulz, del presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, del presidente del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, y también de Ottawa, la capital de Canadá. Todas estas presiones se añaden a las ejercidas sobre el gobierno valón por el propio gobierno federal belga, dirigido por el primer ministro liberal Charles Michel. Y estas presiones vienen de personalidades, como lo dije ahora, liberales, que no convienen al ministro presidente Magnette, que es un socialista. De modo que se introduce en esta prueba de fuerza intraeuropea y intrabelga una dimensión de política local y de y de divergencia de fondo entre derechistas, los liberales y socialistas que se dicen de izquierdas. La verdad es que en el fondo la negociación del acuerdo CETA no convence a muchos ciudadanos europeos. Lo mismo que en el caso de la negociación con Estados Unidos del famoso tratado TTIP. Yo decía no convence a muchos europeos, y esto desde hace años que comenzó dicha negociación entre los gobiernos de Ottawa y de Washington por un lado y con la Comisión de Bruselas por otro lado. Hay efectivamente problemas que no se pueden ocultar. La opacidad de las discusiones, los problemas agrícolas y la cuestión de la solución de los litigios. Los agricultores europeos temen la invasión de productos viniendo del Nuevo Mundo, incluso de OGM, organismos genéticamente modificados, y de carnes en cantidades enormes y de calidad no compatible con los criterios europeos. Los juristas temen que los litigios sean en el futuro zanjados, por tribunales arbitrales constituidos por organismos y personas privados, y no por instituciones judiciales, digamos, normales. Esto, para ellos, beneficiará automáticamente a las grandes multinacionales de USA, que, entre paréntesis, están establecidas en Canadá y que desde ahí podrán, sin dificultades, beneficiar de las ventajas de un eventual CETA. Una situación que les vendría muy bien a Estados Unidos en caso de fracaso en las negociaciones TTIP que se prolongan entre Unión Europea y Washington y que no parecen en buen camino. Yo sigo. El lunes 24 de octubre, Charles Michel, primer ministro de Bélgica, después de haber sido informado de que Valonia y la región de Bruselas también se pronuncian contra la firma del tratado con Canadá, llama al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para informarle de que Bélgica no está en condiciones o capacidad de firmar el tratado a la fecha prevista, es decir, el jueves, es decir, mañana. Pero el 25, el mismo Tusk declara que todavía que cree que la firma podrá ocurrir el 26 en presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esto, a mis ojos, se llama la méthode Coué. Este famoso farmacéutico francés, Émile Coué, que tenía costumbre de decir a sus pacientes, tome esto, usted verá, va a ser curado sin problema. Y nunca la curación ocurrió, por supuesto. Pero hay que, y yo voy a terminar con esto, hay que sacar conclusiones de esta historia que parece un melodrama o una tragicomedia, una más en el historial de la Unión Europea estos últimos tiempos. Conclusiones, o mejor dicho, yo diría una lección, que a mis ojos los valones están dando a Europa. Me explico. Los diputados valones han examinado con mucha aplicación y dedicación el proyecto de tratado desde octubre del año 2014, es decir, hace más de 2 años. Acusarles de aprovecharse de la situación ahora y de repente es lo que me parece a mí ser una mentira. Ya entonces, es decir, hace más de 2 años, sacaban los valones la conclusión de que este texto no podía ser aceptado sin más. Dicho de otra manera, los diputados valones pensaban ya, en octubre de 2014, que no se podía confiar ciegamente en los avisos y en las decisiones de los expertos y los comisarios de la Comisión Europea. La democracia implica que el pueblo o sus representantes tengan el derecho y el deber de saber exactamente lo que se los quiere imponer. En una palabra, los diputados de Valonia han mostrado el camino que hay que seguir. Han dicho en voz alta lo que muchos gobiernos y pueblos de la Unión Europea piensan en voz baja. Esto es un ejemplo que se va a seguir en los años que vienen. No hay duda. Se hablará de elección dada por un parlamento de una región pequeña, de un pequeño país. Y lo vamos a averiguar bastante pronto cuando se va a decidir sobre lo que habrá que hacer con el famoso Tratado de Libre Cambio TTIP negociado por la Comisión con el gobierno de Washington. En fin, esta historia valona es un síntoma de que los pueblos ya no aceptan de ser manejados como un títere o a su antojo. Ojalá no me equivoque.
Esta era la opinión del embajador belga don Michel Carlier sobre este CETA, este tratado de comercio entre la Unión Europea y Canadá.